ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy vamos a hablar del hombre que emitió esta frase: en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. A 50 años, Salvador, de su fallecimiento y de haber dejado tras su vida un premio Nobel en literatura.
Sí, estamos hablando de Albert Camus, que, bueno, fue un hombre muy, muy, pero muy particular. Lo recordamos en el cincuentenario de su fallecimiento porque él muere en un accidente el 4 de enero del año 1960. Su auto se estrella contra un árbol y encuentran su cadáver. Estaba al sur de la ciudad de París en ese momento. Y cuando murió, se encontró entre sus cosas el manuscrito de una novela inconclusa.
Ah, mira.
Muy interesante, fue publicada. La novela se llama El primer hombre. Y es interesante porque es una novela autobiográfica. Típico de los escritores poner mucho de su autobiografía en los personajes de la novela, pero esta es particularmente autobiográfica. Y comienza la novela narrando la salida de los inmigrantes a Argelia en el año 1948. Es decir, desde el año 1830 Francia se había instalado en Argelia y en ese momento hay una inmigración de desocupados, principalmente desocupados, que van a esta colonia que estaba enfrentada a Francia, separada por el mar Mediterráneo. Por supuesto que en esta colonia no solamente iban los desocupados, también había algunos revolucionarios y también algunos delincuentes, como
siempre pasa,
sacaba sus problemas de encima. Pero fue interesante porque los que fueron allí, que fueron llamados los pies negros, ¿no? Los pies negros porque los soldados franceses que habían ido al lugar llevaban zapatos negros y una polaina blanca arriba. Entonces los nativos veían que tenían los pies negros, se veía el zapato negro. De allí les daban a los franceses que emigraban al lugar el nombre de pies negros. Bueno, ¿por qué comienza la novela él contando esta inmigración? Porque él es hijo justamente de los pies negros.
Mira.
Él es descendiente. Y esto va a marcar su vida, porque los inmigrantes franceses que iban a Argelia no tenían el mismo espíritu que los otros inmigrantes que iban a las otras colonias. Los que iban a las otras colonias sabían o tenían conciencia de que estaban en una colonia francesa. Mientras que ellos, como estaban separados por el Mediterráneo nada más, sentían que era una prolongación del territorio francés,
claro,
que estaban en Francia todavía. A pesar de que había muchos árabes y todo, no se consideraban tanto colonia, les costaba definirse como colonos. Ellos estaban todavía en territorio francés. Y él es hijo de inmigrantes, justamente, de inmigrantes franceses, francés en su origen entonces, pero además argelino por su cultura y por su formación. Entonces, en Camus se juntan estas dos cosas. Por un lado, el francés con todo el refinamiento y la cultura de Francia, pero a la vez el hombre argelino que ama Argelia, ama el paisaje de Argelia y que se formó en esa tierra. Él no llegó a conocer a su padre, nació en el 7 de noviembre del año 1913 y falleció cuando tenía 46 años, falleció
muy joven,
¿no? El padre era inmigrante, el inmigrante francés que había llegado a esa tierra, murió antes que él cumpliera el año de edad y murió en el campo de batalla.
Mira.
Año 1914, la guerra, ¿no? Su mujer recibió del esposo un trozo de metralla y lo guardó en una caja de galletitas. Esta es una de las... Era lo que tenía de su padre. Ahora, la madre de Camus era sorda y analfabeta. Y cuando muere el padre, del que él solamente tenía el recuerdo, después va a visitar durante su vida, va a visitar la tumba del padre, tenía el recuerdo que recibía de sus mayores, es decir, eso que le van formando la imagen por lo que le cuentan, ¿no? Después fue hasta la tumba de su padre, pero resulta que la madre, que tenía estas características, no era una mujer culta, no era una mujer cercana a los libros, era analfabeta, y cuando muere su marido, vuelve a la casa de su madre. Y empieza a vivir bajo el dominio de la madre. La abuela de Camión era criada durante el día, es decir, servía en la casa de gente adinerada durante el día, y por la noche volvía a su casa. Él la define como una mujer taciturna y con una ternura distante, ¿no? Es decir, el entorno de Camión no daba para que fuera un intelectual.
Claro.
¿No? Más bien para que fuera un campesino. Lo que sucede es que algunos de sus maestros en la escuela comienzan a ver el genio y lo impulsan a que se dedique a la literatura. Y él va a tener dos pasiones en su vida. Una de las pasiones es la literatura y la otra pasión va a ser el fútbol. Va a llegar a ser 2 años arquero en un equipo Racing de fútbol allí en Argelia.
Mira qué bien.
¿No? Y él decía que el fútbol le había enseñado ética.
Yeah.
¿No? El manejo ético lo había aprendido en el fútbol. Pero la carrera de él se frustra como futbolista porque en el año 1930 se le declara una tuberculosis.
Ajá.
Y bueno, todos sabemos que en aquel momento la tuberculosis era un asunto bien grave, lo va a acompañar durante toda su vida, tiene que abandonar el deporte y se dedica entonces al periodismo y crea un teatro para aficionados, un teatro independiente. Lo que quiere decir que se acerca al mundo de la literatura, fuertemente al mundo de la literatura, tanto como periodista como al formar el teatro independiente, porque va a ser un autor de teatro importante. Comienza a vivir ya una contradicción. Él es un hombre tuberculoso, que su lesión tuberculosa, por supuesto, va a permanecer durante toda la vida, pero es un fumador.
Claro.
Es un fumador empedernido, ¿no? Entonces hay una contradicción en él, en la vida de él, que tal vez tenga que ver también con toda su obra. Ahora, yo cada vez que me acerco a Camus me pregunto, bueno, ¿quién fue? ¿Qué fue? ¿Un pensador? ¿Fue un filósofo? ¿Fue un humanista? ¿Fue un revolucionario? ¿Fue un literato? ¿Fue un existencialista? ¿Qué fue? Yo creo que es una de esas personalidades como la de Leonardo da Vinci. Uno dice, ¿quién fue Leonardo da Vinci? ¿Fue un pintor? ¿Fue un escultor? ¿Fue un ingeniero? ¿Fue un físico? ¿Fue un anatomista? ¿Qué fue?
Claro.
Era un hombre de su tiempo. Es el representante de su tiempo. Y creo que Camus es eso, que no se lo puede encasillar. ¿Por qué? Porque así como Leonardo da Vinci condensaba en sí mismo todas las inquietudes, todas las aspiraciones y todas las contradicciones del Renacimiento, Albert Camus representa en sí mismo todas las inquietudes y todas las aspiraciones y todas las contradicciones del hombre del siglo XX. En él se sintetiza todo eso. Entonces, por eso resulta muy difícil encasillarlo y por eso él mismo se negaba a encasillarse.
Le fastidiaba bastante.
Cuando lo trataba de encasillar. Él dice, yo no soy, por ejemplo, existencialista, claro. Aunque en general se habla de él como un existencialista. Ahora, cuando uno lee la obra de él y la lee en serio, y sobre todo sus ensayos, uno se da cuenta que él disiente, en primer lugar disiente con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo habla de un salto de fe y él no cree que la existencia se solucione en un salto de fe. Disiente con el existencialismo, porque el existencialismo habla de encontrar un sentido en un salto del hombre hacia la nada y él no cree en eso. Disiente con el marxismo, porque el marxismo cree que tiene un sentido la existencia del hombre, que es construir, hacer la revolución, y él cree que la existencia del hombre no tiene sentido. Lo que quiere decir que Camus no quiere ser encasillado con nada, disiente con todo, pero en alguna forma, a pesar de que disiente con las grandes corrientes, y tal vez justamente por eso, se transforma en un representante del siglo, porque no se encasilla. Entonces él conjuga en su vida todas las aspiraciones, todas las inquietudes y todas las contradicciones del hombre moderno. Su vida fue una vida azarosa, hay que pensar que nace en 1913, quiere decir que su infancia estuvo signada por la Primera Guerra Mundial y por la posguerra,
sí.
Y tiene que vivir la Segunda Guerra Mundial y tiene que vivir el auge y el crecimiento del nazismo,
uh-huh.
Y hay que mirar su obra a través de eso. Es decir, no se puede ignorar que los escritores del siglo XX que pasaron ese periodo son escritores muy particulares, son escritores muy angustiados y muy angustiantes en su lectura, porque fueron marcados por una sociedad que estaba viviendo una crisis, y una crisis permanente, y lo estaba viviendo en la cultura más antigua y más sólida, que era la cultura europea, y ellos estaban en medio de toda esa problemática. Y yo creo que él tiene por lo menos tres obras que habría que considerar para entender su pensamiento.
Vamos a hacer una pausa entonces, y luego, cuando usted vaya pensando cuáles son esas obras que sugeriría como claves en el pensamiento de Albert Camus, vemos las que Salvador tiene como parte de su elección para esta charla. Aquí estamos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Albert Camus, a 50 años de su fallecimiento, el legado que ha dejado su obra, y decía, Salvador, que tenés tres obras que considerás son las claves para poder entender el pensamiento de este hombre.
Sí, yo no creo que se pueda sintetizar todo.
Es una gran obra, a pesar de su...
gran obra, ¿no? No sé, en el teatro, Los Justos y Calígula son obras que son ineludibles. Elegí tres obras simplemente porque no se puede comentar toda la obra.
Claro.
Entonces me encontré en la disyuntiva de qué comentar, ¿no? Creo que una de las grandes obras importantes de Camus es El extranjero,
ajá.
¿No? Tiene muchas obras literarias, La caída, La peste. Después vamos a hablar un poco de La peste, pero creo que El extranjero es una de sus obras fundamentales. El extranjero la escribe, a mí siempre me interesa saber cuándo sale la obra, en qué época fue gestada, en qué momento fue gestada. Se edita en 1942, lo que quiere decir que el mundo está viviendo el apogeo de la Segunda Guerra Mundial,
tal cual,
hace tres años, en el 39, y está luchando contra el nazismo.
Uh-huh.
El extranjero presenta la palabra extranjero en francés, el título en francés, significa tanto el extranjero porque vive fuera como el extraño.
Claro.
¿No? Uh-huh. Presenta un hombre que se siente extraño en el mundo, que se siente extranjero en el mundo. Y es un ser que, a través de esa sensación de que él es ajeno a todas las cosas, se transforma en indiferente frente a la realidad.
Uh-huh.
Comienza cuando le avisan que falleció su madre, pero él no se acuerda bien si falleció ayer o anteayer. Y ya en el primer párrafo de la obra, ya da a entender que este hombre es un ser que no expresa ningún sentimiento,
uh-huh.
¿No? Para él, la muerte de su madre es que no ha pasado nada y que todo sigue igual. En el velorio de su madre estaba asilada en un geriátrico, así que él tiene que ir a buscarla a ese geriátrico, quiere decir que no estuvo con ella durante la mayor parte de su vejez. Entonces llega, fuma, no quiere ver
el cadáver.
El cadáver. La vela ni conoce a la gente que estaba alrededor de su madre. Se duerme en el velorio, no muestra ningún sentimiento. Y cuando termina, él dice que bueno, su madre está enterrada y todo sigue igual. Nada ha pasado.
Claro.
Es un hombre totalmente indiferente. Al otro día de regresar a su lugar de trabajo, conoce a una mujer, va al cine a ver una película cómica, tiene sexo con esa mujer y termina asesinando a un árabe.
Uh-huh.
¿No? Y dice, cuando le pregunta a la justicia por qué lo hizo, la explicación que da es que hacía mucho calor.
Claro, bien, ¿no? Absurdo.
Es un absurdo, ¿no? Lo enjuician. Y justamente en ese juicio que le hacen, se señala esa insensibilidad permanente, que no expresa absolutamente ningún sentimiento. Parecería que no tiene sentimientos.
Como que no le importa ni siquiera todo el juicio que le están llevando.
Para nada. Es como si contemplara que están hablando de él y le resultaba interesante escuchar que hablaran de él simplemente,
claro,
¿no? Uh-huh. Pero que está aburrido totalmente de la vida, así que no le interesa tampoco el hecho de que lo condenen a muerte, como finalmente lo condenan. Uh-huh. Y cuando está condenado a muerte, se acerca un sacerdote para ver si quiere el auxilio de la religión, y él le dice que él no cree en Dios,
uh-huh,
¿no? Y el sacerdote entonces le dice, yo creo en Dios porque creo que la vida tiene un sentido, y él dice que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que el protagonista se siente encerrado en una máquina social, como se sentía encerrado el hombre europeo en ese momento, en una máquina social que lo inhibe porque lo individual ya empieza a perder su dimensión.
Sí, pasa a lo masificado, digamos.
Claro, llega un momento que el avance del progreso tecnológico le quita significado a la persona dentro, uh-huh, de la sociedad. Y él siente el impacto de eso y entonces dice, bueno, no tiene ningún sentido ni que yo viva, ni que yo mate, ni que yo muera. Siente el aburrimiento de la vida y parece que intuye que nada tiene sentido, por lo tanto no tiene que preocuparse por nada, ¿no? Que todo va a seguir igual y que la vida es absurda y está atrapado él dentro del absurdo de la vida, ¿no? Es el hombre que está gestando Europa. Mm. Cuidado que El extranjero es casi profético acerca de lo que cree Camus que está pasando con el hombre en Europa. Está mostrando un hombre que va a ir perdiendo cada vez más su sensibilidad porque la maquinaria social lo está llevando a eso.
Uh-huh.
Y pensemos que ya los ejércitos se estaban moviendo en ese momento y que los hombres eran simplemente máquinas que se las entrenaba para matar y se los mandaba al frente para que funcionaran las máquinas matando al prójimo, ¿no? Entonces Camus retrata en esa novela, que es una novela, no sé cuál es tu impresión, Esteban, después de haber leído El extranjero.
Uno queda como bajoneado realmente, porque siente que ha encontrado el final de la ruta en la vida de un hombre, que luego de transcurrir todo lo que vive con diferentes intensidades, se da cuenta que pasó por el amor sin verdaderamente amor, pasó en la relación familiar sin tener una familia realmente que le imponga o le genere lazos. En su misma existencia pasa como algo trivial, lo cual deja que es una sensación de vacío total, ¿no?
Bueno, ese es lo que quiso mostrar, ¿no es cierto? Es decir, mostrar que nada tiene, que todo es un absurdo.
Incluso,
y ese es el hombre que vive eso, ¿no?
Incluso el prójimo es un absurdo, porque lo mata y no le crea el menor resentimiento o sentido de culpa al haberlo hecho, ¿no?
Ha perdido todo sentimiento, toda capacidad de sensibilidad. Uh-huh. Ni siquiera tiene lástima del hombre.
Exacto.
Que mató, ¿no? Uh-huh. Es un ser completamente insensible. Creo que la otra obra que uno tendría que ver de Camus es La peste, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La peste es una obra también especial, es una novela, que cuenta la historia de trabajadores médicos que buscan solidaridad en su trabajo, mientras que en la ciudad de Orán, en Argelia, aparece una plaga. Una, uh-huh, plaga que son ratas que están por todas partes. Y es interesante recordar una frase de Camus. Cuando empezó a avanzar el ejército alemán, él dijo, son ratas.
Son ratas.
¿No? Son ratas. Lo que quiere decir que se podría interpretar que la peste que no es una obra lineal, donde se ve todas las reacciones que la gente tiene frente a esa plaga de ratas que está transmitiendo la peste, las diferentes reacciones, el esfuerzo de los médicos por solucionar el problema, pero por el otro lado la muerte, que tiene más vigencia y tiene más poder que todo lo que los médicos pueden hacer. Y por otro lado, cómo se van cortando las libertades de la gente. Se quedaron sin café, se cierran las estaciones y ya no se puede salir. Cómo la libertad se va contrayendo en alguna... Se van cortando las libertades individuales porque hay una peste allí, ¿no? Y parece que es aprovechada por eso.
Una ciudad dada al jolgorio, el arte, el cine, el pasar con los amigos, desaparece y queda una ciudad triste y aburrida.
Claro, es la transformación que produce esa peste. Bueno, yo creo que ahí hay otro retrato que uno no puede ignorar. Y uno tiene que poner una obra al lado de la otra. Por eso elegí estas dos. ¿No?
Incluso en un pasaje de La Peste hay alguien leyendo un diario y menciona la noticia de un extranjero que mató a alguien. O sí, sea, mencionando la otra obra indirectamente. No, sí. O sea, que las correlaciones.
Las enlaza. Sí, ¿no? Sí. Las enlaza, sí. Bueno, es una obra fundamental del siglo XX y fue publicada en el año 1947, lo que quiere decir que también está vinculada, por lo menos su gestación, a la Segunda Guerra Mundial. Obtiene el premio de la crítica en ese año y por supuesto que se transforma en un candidato al premio Nobel, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir Camus con todo esto? Creo que finalmente toda esta obra deriva en un ensayo que es el mito de Sísifo, que sería el ensayo en el cual todo lo que él planteó en El extranjero y todo lo que él planteó en La peste lo pone en términos ensayísticos. ¿Cuál es la filosofía que tiene él? ¿Por qué dice él que no es existencialista? Porque él realmente es absurdista, ¿no es cierto? Su filosofía es la filosofía del absurdo. Los esfuerzos que hace por encontrar un sentido a la vida, dice el hombre, todo hombre se esfuerza por encontrar un sentido a su vida, pero su vida no tiene sentido. Por eso comienza el mito de Sísifo con aquella pregunta tremenda, que el gran problema filosófico, único problema filosófico del hombre es el suicidio, porque él va a plantear el hecho de si la vida tiene sentido o la vida no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la conclusión que él saca? Él saca que la vida es absurda y no tiene sentido. Esto es muy importante para entender mucho de la literatura posterior, sobre todo del teatro. Claro. ¿Por qué? Porque la idea del absurdo la va a tomar Ionesco y va a desarrollar la idea del absurdo, es la idea de que nada tiene sentido. Sin embargo, tenemos que decir que si la vida no tiene sentido y es un absurdo, ¿por qué vivirla? Y él decía, bueno, hay que vivirla como si tuviera sentido.
Claro.
Como si tuviera sentido.
Y él dice que uno debe imaginar feliz a Sísifo, a pesar de esa situación en la que estaba.
Claro, en el momento en que está llevando la piedra, es feliz. Y que esa tendría que ser la felicidad. Bueno, es bastante amarga la filosofía de Camus. Yo doy gracias a Dios que la puedo mirar desde otro punto de vista, la puedo mirar desde otro ángulo, ¿no? Yo miro la vida con sentido. Y creo que la vida tiene sentido cuando uno es creyente, cuando uno cree en Dios. Cuando uno cree en Dios, la vida empieza a tomar sentido. Uno sabe que hay un porqué y un para qué.
Deja de empujar la piedra sin sentido.
Claro, se sabe que hay muchas frustraciones en la vida, se sabe que la piedra puede caerse, pero se sabe que todo tiene una culminación, es decir, que el bien finalmente se va a imponer, que el bien va a triunfar. Pero claro, para eso hay que dar ese salto de fe que se negaba a dar Camus. Y que se negaron a dar tantos de los intelectuales de las entreguerras y la posguerra, que prefirieron vivir la angustia antes que vivir la fe. Yo prefiero dar un salto hacia la fe. Porque cuando uno da un salto hacia la fe, encuentra respuestas, encuentra salidas. Y lejos de entender la fe como una alienación de la realidad, uno ve en la fe la explicación realmente de la realidad. La explicación del por qué y el para qué el hombre está sobre la tierra. La fe cristiana tiene respuestas para estas preguntas, que son las preguntas existenciales. Y no solamente tiene respuestas, sino que Jesucristo mismo dice que a través de esas respuestas uno alcanza la paz, que es lo que nunca tuvo Camus. Él no tuvo paz interior. y esa falta de paz interior la reflejó en su obra. Y yo creo que el hombre necesita tener paz y que la paz es alcanzable y que Jesucristo es el dador de la paz.
La música de Mozart en Tierra Firme. Escuchamos el concierto para piano número 6 en si menor, el Allegro Aperto. Ahora queremos escucharle a usted y su opinión sobre Albert Camus, la obra que realizó para describir al hombre del siglo XX y lo que se venía y hoy estamos viendo como patente realidad a consecuencia de su observación y cómo lo describió en sus obras. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org, reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org contiene el audio del programa para escucharlo nuevamente. El archivo MP3, que también se lo obsequiamos para poder compartirlo con otras personas, escucharlo en su reproductor MP3, etcétera, para que tenga mayor difusión. Y el texto completo de la conversación con Salvador de Lutri. www.tierrafirmertm.org. Nosotros nos encontramos en este punto del día la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.